Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros la exministra de Estado, Clara López Obregón. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Juan Carlos, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan a esta hora.
También se encuentra con nosotros el senador de la República, Antonio Sanguino. Bienvenido también a este espacio.
Mil gracias, Juan Carlos, por esta invitación. Siempre es un placer estar aquí en Voces RCN. Un saludo para mi amiga, la doctora Clara López, y para quienes nos están escuchando, y por supuesto los compañeros de panel.
El consultor en comunicaciones y analista político Nicolás Umaña Jimeno es otro de nuestros invitados. Bienvenido a Voces RCN.
Muy buenas noches, Juan Carlos, a usted, a todos los oyentes y a los compañeros de la mesa.
Y también está en este programa el abogado y analista político Juan Pablo Estrada. Doctor Estrada, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, buenas noches para usted. Un saludo para Clara, para el senador Sanguino, para Nicolás y para la audiencia de Voces RCN.
Bueno, hay dos noticias, para empezar, que tienen que ver con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Y vamos con la primera de ellas, que es lo que ocurrió la semana pasada. Resulta que se supo que Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, estuvo en la cárcel de La Picota hablando con algunos reclusos, con algunos presos, entre ellos Álvaro García, que está condenado a varios años de prisión por un caso de paramilitarismo, y también estaba Iván Moreno Rojas, hermano del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, que está en prisión por el carrusel de la contratación. Hubo conversaciones entre Juan Fernando Petro y algunos de ellos, después, en Noticias Caracol, el periodista Ricardo Calderón, un hombre que ha sido galardonado por su trabajo investigativo nacional e internacionalmente, dijo en un informe en ese noticiero, en Noticias Caracol, que en la conversación Juan Fernando Petro les había hablado a estos reclusos sobre la posibilidad de que hubiera un perdón social para ellos, e incluso luego algunos de las personas que participaron en esa reunión le dijeron a Ricardo Calderón, y así lo contó el propio Calderón, que se había hablado de una eventual reforma a la justicia para que hubiera una rebaja de penas para estas personas de un 20% o de un 30%. Posteriormente, Gustavo Petro dijo que Iván Moreno Rojas ha entrado en un proceso interesante, que él es un hombre que fue corrupto o que es corrupto, pero que no tiene delitos de sangre y que vive un proceso interior importante, y que pues podría hablarse eventualmente de un caso de un perdón social. Posteriormente se armó una gran polémica, como sabe todo el país, y perdón que me extienda aquí. Habló Juan Fernando Petro, dijo que él esto lo estaba haciendo él independientemente, que no tiene nada que ver con la campaña, que él trabaja en un organismo que se encarga de cuestiones humanitarias, entre otras cosas, con los presos, y luego aparecieron algunas menciones en Noticias 1. Apareció también un informe donde dice que un documento que les llegó a estos reclusos donde se hablaba de eventuales rebajas de penas no tiene ni siquiera la firma del doctor Gustavo Petro. Bien, independientemente de todo esto, y repito, pido excusas por haberme extendido tanto, aquí la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué consecuencias tiene para la campaña presidencial esto? Evidentemente para el doctor Gustavo Petro, para su campaña, y también para la pelea política en la que están metidos los demás, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, qué sé yo, algunos de los cuales le han pedido al doctor Petro incluso que renuncie a su candidatura, como ocurre en las campañas. Clara López Obregón, ¿cuál es su conclusión de este episodio?
Mire, Juan Carlos, a mí me parece inaudito que sigan equiparando el perdón social, que es un concepto espiritual, religioso, con el perdón judicial, que implica rebaja o eliminación de penas. Obviamente, lo uno excluye lo otro. Y así lo ha explicado Gustavo Petro, así lo hemos explicado varios. Pero desde luego, en una campaña política, una ingenuidad como la del hermano de Gustavo Petro, de ir a una cárcel, sí, en representación de nada más y nada menos que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que es una entidad internacional muy, muy prestigiosa, y que ellos todos han reiterado que no se habló de rebaja de penas, están en una misión de derechos humanos que han llevado a cabo durante 30 años, pero el llevar esto a la equiparación de un requisito para la reconciliación y para la no repetición, que además es un derecho individual, uno decide si perdona o no perdona. Un perdón judicial del cual no se ha hablado, me parece que pues está orientado a una tergiversación para hacer quedar mal a Gustavo Petro, quien es, entre todos los candidatos, el que más corruptos ha metido a la cárcel, el que más denuncias ha hecho y a quien no le pueden endilgar jamás un acto de corrupción. Entonces, sin lugar a dudas, eso es los pájaros tirándole las escopetas. Y creo que sí le han hecho un daño a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero las maledicencias, como esa de la expropiación, que le tocó ir hoy a una notaría para decir, mire, no, yo no he dicho ni voy a decir ni voy a expropiar a nadie, pero como de la calumnia algo queda, han hecho una gran campaña, e incluso uno de los candidatos, el doctor Fajardo, hoy le escuché por radio una cuña como tratando de aprovecharse de la situación. A mí todo eso me parece de mal corte, y yo le agradezco a Angélica Lozano que haya salido a decir que esa grabación que coincidentemente sale del señor Marquitos diciendo que va a votar por Petro, pues es una trampa, y ella queda convencida de que todo esto es un andamiaje para perjudicar al único candidato con opciones de ganar que jamás ha tenido ningún trato con ningún corrupto.
Nicolás Umaña Jimeno, ¿está de acuerdo con Clara López Obregón?
No, pues claramente no estoy de acuerdo con la doctora Clara, y con el profundo respeto que siento por ella. Pero empiezo por lo último que ella dijo. Ella, yo la admiré cuando le tocó recibir la alcaldía de Samuel Moreno, después de que se destapó el escándalo del cartel de la contratación en Bogotá. Y la doctora Clara fue una dirigente y una alcaldesa ejemplar que le devolvió un poco la esperanza a los bogotanos después de el desfalco del que hizo parte el clan Moreno. Pero doctora Clara, con el profundo respeto que ya le anuncié, y que además me lo conoce desde esa época, en esa época el doctor Gustavo Petro también le hizo campaña al doctor Samuel Moreno. El doctor Samuel Moreno y el doctor Gustavo Petro salían en las mismas fotos, iban a los mismos debates, se alzaron la mano juntos. Entonces me parece que la coincidencia de que hoy el hermano del doctor Gustavo Petro esté visitando la picota al hermano del doctor Samuel Moreno, al doctor Iván Moreno, pues esas coincidencias yo la verdad no las creo. Y cuando tratan de darnos la vuelta y de explicarnos de mil formas diferentes de que se trató de un entrampamiento, pues yo le diría, vea, con todo respeto, si acaso será un autoentrampamiento. En esa misma campaña ellos solitos se autoentramparon, porque ¿cómo es posible que se le haya puesto al candidato Petro en la boca las palabras perdón social y unas semanas después más tarde se haya invitado al hermano del doctor Petro a la cárcel y hubiera asistido, y después se hayan filtrado los videos y los chats y las investigaciones periodísticas? Y por último, Juan Carlos, para terminar, yo creo, como ya lo dije, entre más explican, más enredan, pero una cosa que me pareció realmente desafortunada de la campaña del doctor Petro y de sus seguidores, que le tocó al doctor Petro salir él mismo a tratar de corregirla y de atajarla, fueron los desmedidos ataques de los últimos 3 días a Ricardo Calderón, un periodista a prueba de todo tipo de indagación, un periodista que ha denunciado el poder y los abusos del poder cuando están en cualquier partido político, en cualquier frente social, que ha hecho las mayores denuncias contra los peores escándalos de este país, que ha tenido los mayores reconocimientos nacionales e internacionales. Que la hayan cogido contra Ricardo Calderón es buscar la calentura en las sábanas. Entonces yo sí creo, doctora Clara y oyentes, pues que la campaña del doctor Petro cometió un error que no lo han explicado bien y que es mucho más que una simple coincidencia.
¿Se puede una pequeña réplica? Qué pena con usted.
Sí, por supuesto.
Es que hay un problema de cronología. Cuando habla de la campaña a la presidencia de la República del doctor Petro, con la que yo fui su fórmula vicepresidencial en el 2010, en esa etapa todavía no está abierto el escándalo de Samuel Moreno, como tampoco lo estuvo cuando la candidatura a la alcaldía. Yo llegué a la alcaldía precisamente después, y por las denuncias de Gustavo Petro es que se destapó el carrusel de la contratación. Yo creo que eso hay que aclararlo, porque queda como la cronología mal. Cuando no se saben las cosas es distinto de cuando se sabe. Y lo del periodista Calderón, a quien yo le tengo el más altísimo respeto, uno no puede confundir las barras bravas de los distintos sectores políticos con la posición oficial de la campaña, que es de el más absoluto respeto. Yo sí pienso que, de todas formas, el periodista ha debido llamar a la campaña para darle la oportunidad de comentar su noticia, cosa que no sucedió.
Perdóname, Juan Carlos, tengo que precisar algo. La denuncia del cartel de la contratación...
Ya vamos allá. Adelante, doctor Umeñar, brevemente.
Gracias. La denuncia del cartel de la contratación la destapó el periódico El Espectador al publicar el famoso mantel en el que aparecían las iniciales de un negociado, en el que aparecían los hermanos Moreno, entre otros. Y de ahí después se hicieron debates políticos y todo eso. Pero la denuncia la destapó el periódico El Espectador en su momento. Doctora Clara.
Muy bien. Juan Pablo Estrada, adelante.
Bueno, gracias, porque estaba viendo una réplica ahí entre dos muy hábiles panelistas, pero... yo hice el sacrificio de estar aquí huyendo en el trancón y logré conectarme. Yo no estoy ni con la postura que ha planteado la doctora Clara ni con la Liconaz. Y lo primero que creo es que hay que responder la pregunta que hizo Juan Carlos: ¿cuál es el impacto en la campaña de Gustavo Petro? Yo pienso que en su fanaticada no produce ningún efecto. De las cosas que a mí me ha aterrado es ver cómo el petrismo, no hablo de Gustavo Petro, se aproxima cada vez más al uribismo, en el sentido de que no hay ninguna capacidad de autocrítica, en que quien tiene la osadía de cuestionar algún proceder de Gustavo Petro tiene que padecer lo que padeció Ricardo Calderón y lo que hemos padecido cualquier otro que de la mejor manera tenga la osadía de cuestionar una conducta del candidato presidencial del pacto histórico. Pero una cosa es que la campaña de Petro no tenga afectación, y otra de cara a la segunda vuelta, porque donde yo sí creo que se han renovado los temores es en ese sector del electorado que va a acompañar a Sergio Fajardo, que cree que Sergio Fajardo todavía puede remontar. Yo lo veo muy muy difícil, pero que es voto que va a necesitar Gustavo Petro. Yo no veo a Gustavo Petro ganador en la primera vuelta. Eso me parece que son cuentas alegres de Roy Barreras y de quienes están cerca al trabajo de campo de esa campaña, y en esa medida el episodio tiene muchas dudas y muchas sombras. La doctora Clara usó una palabra que es cierta y que Petro acuñó y que luego Cambio hizo un gran análisis en ese sentido, y todos los medios: la papaya. Yo pienso que aquí lo de dieron papaya, la imprudencia, la ligereza del hermano de Gustavo Petro, eso traducido en el lenguaje coloquial, doctora Clara, fue dar una papaya mayúscula. Y las declaraciones ligeras, improvisadas, de Petro y de esa doctora Rusinque, diciendo que si estaba invitada a la campaña primero, que se había ido a hablar del perdón social, que Moreno andaba en un tema que le interesaba, solo cuando ese tema no ligó empezaron a buscar otro tema. Ahora, que quienes se hayan servido de ese papayazo de Petro hayan tomado también caminos poco santos, yo no lo descarto. Yo me niego a creer que Marquito Figueroa esté haciendo espontáneamente ese audio. Ahí coincido con Angélica Lozano. El tema de hacer circular documentos en uno y otro sentido, tampoco lo creo. Pero que Gustavo Petro estaba enterado de la visita de su hermano, no tengo ninguna duda. Tanto así que cuando le preguntaron, respondió sin titubear, y en ese momento, de ninguna forma, yo la explicación que hoy da la doctora Clara aquí con tanta tranquilidad de la comisión y de que nada tenía que ver, él dijo, yo tengo acá con comillas, él dijo, todo lo que usted dijo en la introducción, Juan Carlos, dijo que Moreno estaba en ese tema del perdón social, nos mandó a leer a Derrida, nos incitó que iba a hacer eso, el perdón social, en el que yo creo, desde luego. Pero me parece desafortunado que un tema de perdón social se plantee en un centro penitenciario con convictos por corrupción, así los haya denunciado Gustavo Petro, y en donde es el hermano del candidato el que estuvo liderando esa conversación, y luego nos dicen que no es de la campaña, pero aparecen en mil evidencias de que anda con camisetas de la campaña, de que se toma la vocería de Gustavo Petro. Entonces yo creo que un grave error, una ligereza del equipo de comunicaciones de la campaña de Gustavo Petro. No le cuesta con su fanaticada, pero le cuesta para sumar apoyos, y deja una enorme duda de la manera en que se toman decisiones y en que se improvisa en una campaña en donde básicamente muchos criticamos más que su origen subversivo, que es anecdótico. Gustavo Petro está viviendo en paz y en democracia hace mucho rato, sino sus malas condiciones de administrador público, y esto se suma a este desgreño en esa campaña donde parece que todos son voceros de todo y en donde quieren convencernos que el día es noche y la noche es día.
Bueno, Antonio Sanguino está de acuerdo con Juan Pablo Estrada, con Nicolás Umaña, con Clara López. ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, el mío es que me parece desafortunado que la picota se haya convertido en el centro del debate presidencial.
De acuerdo.
Me parece patético. Segundo, un poco para hacer alguna precisión histórica, no es bueno hablar de uno mismo, pero no me mentirá la doctora Clara López, que estaba en ese momento cumpliendo funciones públicas en Bogotá, que la primera denuncia sobre el cartel de la contratación en Bogotá la hicimos 5 concejales en julio del 2009, en una carta que le dirigimos, que se hizo pública por aquel entonces en la revista Semana, al entonces alcalde Samuel Moreno, advirtiéndole de la existencia de un entramado de corrupción que denominamos y que bautizamos en aquel entonces precisamente como el cartel de la contratación. Así que incluso 2 de los 5 éramos concejales del Polo Democrático, Carlos Vicente de Rú y quien les habla. Así que, digamos, hay sí, muchos episodios que tienen que ver con ese debate.
Pero una cosa es denunciar los hechos y otra cosa es deducir las responsabilidades. Sí, claro, claro. Y a eso era lo que yo me refería con el cronograma.
Sí, bueno, en tercer lugar, sobre la pregunta que hace Juan Carlos y que motiva esta primera parte del programa, pues por supuesto yo creo que va a haber una afectación el votante que puede convocar Gustavo Petro hacia la primera vuelta presidencial. No me refiero a los que ya votaron por Petro, ¿no?, sino a los que eventualmente pueden votar por él, porque recordarán ustedes que votan 18 millones de colombianos. No estoy hablando de la franja abstencionista tradicional, clásica, permanente, sino de los que votan en la elección presidencial. De esos 18 millones, votaron 12 millones en las consultas. Luego entonces hay 6 millones de votos en la calle que pueden afectarse por este escándalo o por este debate que estamos presenciando en los últimos días. Y finalmente, yo creo que por supuesto que hay un par de equivocaciones atribuibles a la campaña, en particular al propio Gustavo y a su hermano, porque si la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz va a visitar los presos, como siempre lo ha hecho, para discutir los asuntos que tienen que ver con con el régimen carcelario, etcétera, etcétera, o cualquier otro tema que sea materia de la agenda, sin la presencia del hermano de Gustavo Petro, pues esta discusión no hubiera existido. Si además Petro en su primera reacción hubiera, digamos, frenado el tema, diciendo lo que dijo 2 días después, también nos hubiésemos ahorrado este debate, ¿no? Y seguramente el entrampamiento, que también existe, pues hubiese quedado sin oxígeno para poder operar como operó después, porque por supuesto que es un exabrupto pensar pues que Marquito Figueroa y que Kiko Gómez y que los demás que están allá en ese patio pues van a llamar a votar, ¿no?, o van a ponerle votos que ya no tienen, ¿no? Así de 10 años seguramente esos personajes tenían 1 millón de votos, hoy tendrán 30.000 o 50.000, no sé si tienen votos.
Pero
así que yo creo que, me parece que es hilar muy fino, y me parece que en este debate no es lo que uno crea, sino que hay que enfrentar esta discusión con evidencias. ¿Qué es lo evidente? Que el señor hermano de Gustavo Petro fue a la cárcel en una visita con la Comisión Intereclesial. Yo reconozco que esa es una entidad absolutamente seria, yo tengo el mayor de los respetos por la labor de esa organización, no creo que estén mintiendo. Hoy, esta mañana, uno de los detenidos, en una entrevista con Daniel Coronel, dijo que no había habido una discusión sobre una eventual negociación de rebaja de penas y demás. No ha habido otra versión distinta, salvo la que dijo en su informe Ricardo Calderón. Eso habría que aclararlo, eso queda en el ambiente como una pregunta también por aclarar. Pero en todo caso, lo otro que después hemos escuchado, el audio de Marquito Figueroa y el documento apócrifo que circuló en las cárceles, pues eso más bien parece, digamos, una estrategia y un ataque a la campaña del Pacto Histórico y de Gustavo Petro. En todo caso, yo creo que el debate para elegir un presidente de la República de Colombia debe salir de la picota y debe concentrarse en lo que los colombianos esperamos como soluciones a las urgencias de una nación atribulada por la violencia y saliendo de una pandemia como la que hemos vivido en la humanidad y en el país.
Gustavo Petro hace 9 minutos en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: hoy podemos decir que un sector de la prensa y un candidato presidencial mintieron y nos calumniaron. Jamás hubo un ofrecimiento de rebajas de penas por votos, ni lo habrá. Y agrega: se burlaron de varias iglesias, de Amnistía Internacional y de las organizaciones de derechos humanos. Hay que señalar que hay noticia, no han salido, pero se ha dicho ya que posiblemente Ricardo Calderón, el periodista, tiene audio de lo que ocurrió en esa reunión. Hay gente que dice que Ricardo Calderón puede equivocarse. Es verdad que puede equivocarse, así como los que dicen que él se equivoca también se pueden equivocar. ¿Alguna anotación sobre este mensaje de Petro en Twitter, Juan Pablo Estrada?
Juan Carlos, tan es evidente que en la campaña saben de su gafe, que es lo que en política menos debe cometer un candidato cuando está corriendo por la presidencia. Dicen esos expertos en el marketing político que no es el que no se equivoque, es el que menos se equivoque y el que menos equivocaciones graves cometa en la recta final, el que se queda con la presidencia. Sí. Pues está tratando de rectificar y de aclarar. De pronto va a tocar aplicarle a Petro eso que en España, que usted conoce, le dicen al PSOE, que solo acierta cuando rectifica. Yo obvio que no voy a soslayar que allá había una comisión y que su hermano trabaja en esa comisión. Nadie está calumniando a la iglesia. El episodio es que la oportunidad, el tema de que Petro no hubiera marcado la frontera de inmediato con esa visita y sí hubiera querido apropiarse del tema del perdón social, lo mismo que hizo esta niña Rusin. Es que eso no puede ser un entrampamiento. Ella dijo que le ha llegado la invitación a la campaña. Entonces, ¿por qué ahora es que la invitación fue a la comisión? Pues desde luego que son explicaciones que Petro está dando porque sabe que eso ha tenido un impacto fuerte en la opinión. Yo creo que al mejor cazador se le van las liebres. A Ricardo Calderón se le pone nervios las liebres, de pronto guiándose por una sola o dos fuentes que ya estuvieran contaminadas, es probable. Y a Gustavo Petro y a su hermano, que también son cazadores avezados, se les perdieron las liebres también, porque el manejo fue patético. Lo que acaba de decir el senador Sanguino es lo más cierto del mundo. En una coyuntura electoral, nada tiene que estar haciendo el hermano de Petro en esa visita. Había podido marginarse de ella o haber marcado una frontera, pero hay un escenario de confusión que yo sí, pues no he visto una prueba contundente del ofrecimiento de votos por rebaja de penas, porque entre otras también coincido con el senador Sanguino, me parece absurdo pensar que haya un caudo o un feudo electoral todavía en la picota en manos pues de Iván Moreno. Pero uno no sabe las ligerezas verbales en que puede incurrir el hermano Gustavo Petro. Si es que Gustavo Petro dice que no es de la campaña y yo tengo evidencia que ha sido publicada referente en donde él va y asiste a eventos con camiseta que dice Comité Central Campaña Petro y en donde excusa al candidato y en donde él se toma la vocería. Pues esa confusión, pues flaco, favorece. Y el trino de Gustavo Petro, pues hay que creerle que no hubo ese ofrecimiento de rebajas de penas por voto. Yo sí creo en el perdón social. Créanme que el concepto como tal me parece que Colombia lo necesita. Tenemos que pasar la página, o si no este país gane, quien gane la presidencia va a continuar siendo invivible en estos niveles de odio, de polarización. Pero ese llamado, yo sí celebro, lo único que celebro todo este episodio, además del afán de Gustavo Petro rectificar, es que él y los voceros principales de la campaña han salido a pedir mesura a sus seguidores con la prensa. Esta es la primera vez, sí. Porque Gustavo Petro disfruta un poquito de ese incendio, de esos barras bravas petristas que no le sirven mucho a su causa. Petro tendrá que seguir explicando y ya más explicaciones me parece que sobran. Ya los que le creyeron, los que quedamos con dudas de que si bien hay de punta y punta, hay una campaña negra, capitalizaron la visita del hermano de Petro para inflar ese episodio, pero también de que un tema de muy floja estrategia, sobre todo cuando Gustavo Petro pues ha mostrado ya que en aras de ganar en primera vuelta no ha tenido empacho en poner a sus seguidores a tragarse bastantes sapos rodeándose de personajes de dudosa ortografía.
Pero doctor Clara López Obregón, ¿qué piensa de este tuit de Gustavo Petro? Y además quería preguntarle algo a la doctora Clara López Obregón, porque usted mencionaba que lo del perdón social es un concepto religioso y que seguramente lo han interpretado mal y puede ser un concepto filosófico, pero lo que mucha gente se preguntará es si es o un candidato presidencial o el hermano de un candidato el que tiene que impartir ese perdón. ¿Qué piensa usted sobre el asunto, doctora Clara López Obregón?
Bueno, sobre el perdón social, su misma denominación implica que eso no lo hace un candidato, no lo hace una persona, sino es un sentimiento que se promueve en la sociedad para buscar la reconciliación y la no repetición. Y yo decía en una entrevista que el perdón es un derecho de la víctima. Y uno tiene derecho a perdonar o no perdonar, nadie lo puede obligar a uno a perdonar. Esto más bien es un concepto asimilable a la reconciliación. Pero yo quiero ponerme de acuerdo con Juan Pablo. Aquí, en este tema, yo sí soy partidaria del perdón social. Yo creo que en las sociedades tenemos que buscar la manera de convivir y a mí sí como me gustaría ver que los polos opuestos se pudieran dar la mano, porque no podemos seguir divididos de la manera tan dura y tan, caramba, tan grosera, tan llena de odio que uno ve en las posiciones de algunas personas. Lo segundo, que definitivamente yo le creo a Gustavo Petro que ahí no hubo ninguna propuesta de perdón judicial ni de intercambio de favores, como se lo creo también a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que son los protagonistas allá y sacaron un comunicado en que lo afirman tajantemente. Y lo tercero, que sin lugar a dudas, este tipo de debates que son aprovechados por unos y por otros, sí le causan daño a la campaña y me parece que le causan daño a un concepto fundamental para la reconciliación, que es el perdón social.
Pero, doctora Clara, partiendo de la base de que la Comisión Intereclesial fue allí a hacer un trabajo humanitario, a buscar en qué condiciones se encuentran estos reclusos, pues lo lógico no es que fueran, pues más bien a los pabellones donde se encuentran las personas en las peores condiciones de hacinamiento y no justamente donde gozan de muy buenas comodidades, porque hablan hasta de pabellones rosa allí con cocineros y demás en ese pabellón de la Picota.
Yo le puedo asegurar que ellos van a todos los pabellones. Esto no es un juicio a Justicia y Paz, que ha venido desde el 2012 en esa función haciendo una contribución enorme para el poco bienestar de los presos en esas condiciones de hacinamiento que usted describe.
Pero si me permite.
Nicolás Umaña, ¿qué piensa usted del último mensaje en Twitter de la cuenta del candidato Gustavo Petro?
No, yo me ratifico en lo que ya dije en la primera intervención. Me quedé callado porque como me extendí tanto al principio, pues no quería quitarle el espacio a los demás panelistas, pero entre más explican, más se enredan. Cada vez que el doctor Petro saca una nueva explicación, nos deja más preguntas que respuestas. Es más, ayer un medio colega de ustedes, Juan Carlos, sacó un hilo muy largo de las 10 inconsistencias o incoherencias del doctor Gustavo Petro en sus declaraciones de los últimos 6 días, y le sacaban cada videíto con cada entrecomillado y cada reculada después. Entonces yo creo que de verdad pues están enredados con la explicación.
Doctor Sanguino, última anotación sobre ese tuit de Petro y sobre las últimas intervenciones antes de la pausa.
Consejo no pedido: que Petro controle su incontinencia tuitera. Y lo mismo algunos de su campaña. Yo creo que este asunto se aclara con comunicados muy precisos, muy escuetos, si se quieren, para cerrar este debate y para aclarar lo que haya que aclarar. Pero déjeme decirle lo siguiente, Juan Carlos, y a los que nos escuchan también, y a los colegas de panel. Aquí hay, digamos, como tres asuntos que se revuelven. Uno, el episodio de la visita de el hermano de Petro y la acusación de que se estuviesen negociando rebajas de penas por votos. Ese es un asunto, digamos, un tema que es sobre el que se ha insistido mucho en esta discusión. Dos, la agenda humanitaria de la organización no gubernamental la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que es una entidad, digamos, que goza de mucha respetabilidad. Yo creo que ellos tendrán sus prioridades, la manera como enfrentan y cómo afrontan esa agenda en las cárceles, etcétera. Y un tercer asunto que se revuelve en esta discusión tiene que ver con el concepto de perdón social. Y en eso déjeme decirle que, tal como se ha venido planteando, a mí me parece que hay una confusión en los términos, hay una confusión conceptual. Porque una cosa es el cierre de un conflicto armado, de un conflicto político, de un enfrentamiento político armado. Y yo creo que ese cierre está muy bien planteado en el sistema de justicia transicional del acuerdo de paz, que es además una suerte de perdón en el marco del Estatuto de Roma, digamos, porque hoy internacionalmente, después de la expedición del Estatuto de Roma, no es viable la ley de punto final al estilo de las dictaduras del Cono Sur o al estilo de cómo se superaron las dictaduras en el Cono Sur. Eso no es posible, eso no es viable, no fue posible en el acuerdo de paz. Luego entonces se equivoca Uribe cuando plantea y cuando pide una ley de punto final, y se equivoca Petro, si así también lo está planteando, cuando está proponiendo una especie de ley de punto final. Yo los vi coincidiendo en el Congreso de la República y yo me opuse, varios nos opusimos. Eso es una manera de destruir lo que está en el acuerdo de paz, ¿no? Yo al único que le he escuchado una suerte de perdón, ¿no? Yo no sé si social, incluso me pareció entenderle que judicial, a los corruptos, es al presidente de México, López Obrador. Pero a mí me parece eso un exabrupto. Eso no tiene nada que ver con un proyecto de reconciliación nacional, ni con un punto final para superar un conflicto y un enfrentamiento político armado como el que hemos vivido en Colombia. Así que una cosa es un sistema de justicia transicional que incorpore perdones judiciales para cerrar un conflicto y para superar una guerra, y otra cosa muy distinta es que se invoque un concepto para ser de alguna manera generosos o blandos a la hora de castigar delitos que, como los que aquí comprometen a los protagonistas de este episodio, son son delitos que afectan la vida de la gente y que además de eso afectan el patrimonio público, que yo creo que no es dable que se consideren como objeto de un perdón judicial.
Sí, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos.